Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $150 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $150 into something bigger when you bet on moneyline, spread, totals, player props.
$150 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Los Royals de Kansas City se están armando. Y yeah. Esa división está de
¿quién?
Agarrar. Realmente.
¿Quién?
De Kansas City.
Los Royals.
Oh,
Royals.
Sí.
Marco Walker dieron 32 millones. Le se han firmado a Celugo. Celugo que no un pitcher mal.
Pero disculpa que te interrumpa. Michael Wacha, otro pitcher que se va de San Diego. Eso es lo que digo. San Diego se está quedando sin nadie. Porque
claro,
Michael Wacha
no pueden pagar.
Después de Blake Snell, era Michael Wacha el segundo mejor pitcher abridor de ese equipo. Entonces ya se le fue uno. En teoría se le va a ir Blake Snell porque parece que se va ahí. ¿Con quién te quedas, loco? ¿De verdad va a ser Tatis y Machado hasta el final?
No.
Creo que te falta.
No, es que te recuerdo que estaba hablando de que Tatí también iba a ser cambiado. Lo que pasó con Tatí era que venía de los esteroides, que tenía que probarse y todo eso.
No, Chao. Pero lo de Tatí es por eso es que iba a ser cambiado, por la mala imagen que le está dando el equipo. Pero yo
no,
creo que ahorita se va Soto y no lo cambian.
No, loco, pero ahora todavía más. Es que realmente, es lo que te digo, ellos hicieron un mal movimiento porque el owner se estaba muriendo. Pero hicieron un movimiento que tuvieron que sacarle un préstamo. Yo nunca había escuchado que un equipo en mitad de temporada tuviera que sacar un préstamo para poder pagar a pelotero.
Lo que yo creo que tú puedes sacar, lo mal de todo el tema es que yo siento que tú puedes sacar un préstamo porque tienen el derecho a hacerlo, pero tú tienes que saber que tú tienes que pagar el préstamo. O sea, obviamente tienes que pagar el préstamo, entonces no puede salir mal la vaina. Tienes que tener la vaina previamente. Tienes que decir, mira, ok, yo saco un préstamo hoy lunes y el domingo te lo pago, sea cuando sea el domingo. Pero lo tienes que pagar, no puedes salir a la luz, que estás endeudado, prácticamente en quiebra. Eso fue muy mal de ese equipo, muy mal. Y entonces deja mal a los otros jugadores. Deja mal a los que quedaron, hasta ti. Los otros quedan mal, porque... Sí, San Diego. Pues entonces tú, los otros dirán, loco, ajá, ¿y ahora quién me va a pagar a mí, huevo?
No, pero
¿y no sé qué va a pasar con este equipo?
No, porque
es que tampoco, no se entendió tampoco.
Es que el bankruptcy lo hacen es para ellos prevenir muchas cosas.
No, claro.
Eso ya es un tema mucho más.
Pero
ellos tienen dinero.
Entiende.
Si ellos sacaron, si ellos salieron de muchos peloteros, es porque ellos saben que tienen que pagar su cuarto, porque...
Pero lo National con Soto, creo que estamos hablando al principio. Entonces ahora, ¿cómo quedan los jugadores franquicia? Marico, me voy a quedar solo aquí. Me voy para el coño. Pero no puedes tampoco.
No se vayan tan lejos. Ellos se van y piden préstamo. Básicamente se dan como que no tienen dinero ya. Pero todos estaban olvidando que ellos renovaron a Manny Machado y le dieron un contrato todavía por más millones. Ok, pero tú no tienes money, pero renueva a Manny Machado. ¿For what? El tipo ya tenía un contrato de 300 millones.
Es que lo que pasó fue que le salió mal y ya. Le salió mal.
Sí, que lastimosa es lo que iba a decir. Lastimosamente ellos apostaron por lo que queda de Soto, por llevar otra vez a Machado y porque Tatis volvía. O sea, apostaste por el all-in y, marico, como en el póker o en las apuestas normales, te salió mal. Es entendible,
jodes,
pero
claro.
No te puedes salir tan mal para que empieces a estar en bancarrota. Eso es lo que digo yo. O sea, el nivel de mal que le salió fue lo peor. Porque tú le puedes lanzar el all-in y decir, como lo que iba a pasar con Otani antes de lo de los 2 millones. Te lanzaste el all-in a ver si funciona. Pero tú sabes que de una u otra manera vas a hacer bien, porque sigue siendo los Dodgers, un equipo importante. Pero a los padres les salió tan mal que están en quiebra. Entonces, tienen posibilidad de quiebra, pues, pero no es oficial. Entonces, lo que digo, o sea, qué tan mal planificado estaba todo, que literalmente se está yendo todo el mundo, y ahora tienes a Machado y a Tatis, que marico, es lo que digo, estás en un equipo ahorita que en teoría no está peleando por nada, porque no tienes equipo, entras en depresión. Eso es como van a jugar esos jugadores también.
Uh-huh.
Ya no tienes un norte, weón. No tienes el norte de de los playoffs. Los otros equipos se están armando porque hasta los Giants agarraron a Jung-Hoo Lee, el jugador coreano, el mejor jugador coreano en los últimos años. Luego todos están haciendo trade, todos están haciendo vaina y tú te quedas ahí como un
el
pendejo.
El nieto del viento.
Eso
así le dicen.
Sí, así le dicen.
Ese Jung-Hoo Lee.
A su
papá.
A su abuelo lo llamaban el viento. Ahí le pusieron el nieto de
viento. A su papá le pusieron el hijo del viento y a él el nieto del viento.
Ah, o sea, son una dinastía de beisbolistas, lo coño madre.
Ahora, sí. Hablamos de eso, inclusive, para los tiempos del clásico, en Danny Ball aquí.
Bueno, ¿es de Corea o Japón?
Corea.
No, es coreano.
Ok, coreano. Lo que estamos viendo, loco, lo que estamos viendo ahora mismo es que, de verdad, ya la liga de Corea y de Japón se está convirtiendo como la segunda mejor liga después de MLB.
Japón.
Tercero, Japón segundo y después Corea, me imagino, Corea, el tercero.
Sí.
Pero ellos están poniendo esa liga como que los jugadores no tienen que hacer un adjustment cuando llegan aquí. Literalmente, todito tienen que hacer un adjustment. Le están dando obvio, dinero, sí. Como que si fuera, tú vienes de los Giants, vamos a darle 300 millones por todo lo que tú hiciste con los Giants. No, él viene de Corea y tú estás prediciendo que va a ser los números o va a poner los mismos números que él puso allá. ¿Y realmente ha pasado eso? No. Realmente con la gente que ha firmado de Japón, el único, alguno de ellos que se puede mencionar es Hideki Matsui, Otani,
Tanaka.
Pero
Ichiro Suzuki.
Tanaka, Ichiro Suzuki. Pero de los otros, literalmente,
pero no te vas tan lejos, el de tu equipo. Yoshida le fue muy bien este año, increíble. Y también Kodai Senga. Lo que pasa no es la norma.
Pero que te iba a decir, es el contrato que le están dando, no es lo que ellos están haciendo, es contrato millonario. Antes era 9 millones, le daban 9 millones pues para sacarlo de allá, porque antes tenían que comprar el contrato de ellos primero.
Todavía, ellos son posted. Cuando ellos posted, okay, ellos tienen que pagarle al equipo.
Ok, porque eso, no sé, antes se hablaba de eso, como Tanaka. Se habló que le dieron tanto. Antes tenían que darle al equipo de ellos allá. Le daban como 39 millones al equipo. Y al jugador, la más le pagaban como 10 millones.
Mira, según tengo entendido ellos tienen que jugar 9 temporadas en la temporada de Japón. Si no juegan en 9 temporadas, entonces ellos tienen que básicamente romper el contrato y pagarle al equipo.
Pero
por eso es que salió lo de Rocky.
El quiere ponerlo.
Lo de Rocky. Rocky le pidió al equipo, póngame poster para yo poder irme.
Pero no lo van a...
Bueno, pero dijeron que no.
Tú sabes.
Lo que yo también digo es que yo también quería hablar de eso. Si hablamos de Yamamoto, vamos a tocar ahorita entonces. Yamamoto creo que
tiene que ser corto porque llevamos una hora y media. Ya somos una película.
Bueno, Yamamoto tiene como 3-4 temporadas con una efectividad de 1.80 para abajo. Coño, el equipo que lo agarre, yo estoy seguro que tenemos que pensar que él no va a tener esa efectividad en MLB, huevón. Por más que queremos, los jugadores en la MLB son mejores del 1 al 9 en todos los equipos. O sea, porque por mejor segunda o tercer liga, donde quieras poner a Japón, no son los peloteros de la grandes liga de la MLB. Entonces, esos números de Yamamoto son una locura. Obviamente. Que él vaya a replicar su número en la MLB, no lo creo. Y si lo hace, va a ser ese guión todos los años.
Mano, pero
o sea, es que no le va a ganar a nadie.
No, obvio, pero ponle un punto de más. Ponle que su efectividad en Grande Liga va a ser tal vez 2.8, 2.4.
No, 2.8 ya no se lo acepto. Ya 2.8 es complicado para un jugador de ese calibre. Pero 2.4 ya la cosa va mejor.
Oye, pero hay algo que pasa con los pitchers de Japón y de Corea y eso. Es que aquí todos los pitchers pichan cada 4 días, ¿verdad? Allá ellos pichan cada 6 días. Y otra cosa que pasa es que ellos ya en Japón, el load de ellos demasiado. Ellos están acostumbrados a pichar 8 innings y juego completo.
Sí.
¿Qué pasa? Eso viene con Tommy John. Porque aquí, ahora es un cambio tremendo. En vez de ser día, pichan cada 4 días.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Pitching clock. Yo no sé si tienen el pitching clock allá. Eso no sabemos. Pero
el pitching clock le vaya a hacer la gran cosa. Eso es japonés, pichan rápido.
No. Pero te voy a hablar de el tipo ha tenido como 3 no-hitter, perfect game. ¿Tú sabes los picheos que ha tirado en esos perfect game no-hitter? Y los juegos completos que ha tenido.
Ichiro tiró un perfect game a uno...
No, eso fue de high school.
Un equipo de mujeres de high school.
Eso fue de high school.
Para mí el tema de los niveles también está, por ejemplo, la temporada que se lanzó Trevor Bauer, loco. Un carajo que no había pichado en los últimos 3 años, se lanzó una temporada de 2 y pico, una vaina normal. Yeah. Que no es... Yo, a mí me sorprende que Trevor no llegue al MLB este año, pero ya parece que
en teoría va a regresar
a Japón. Eso es lo último que vi.
Sí, yo realmente creo que no es porque los equipos no lo quieran firmar, es porque realmente... ¿cómo se dice el gerente o el nombre de gerente?
¿Manfred?
El manager. No, el manager.
Manfred.
El comisionado.
Es él el problema, porque recordemos
que
Bauer lo atacó directamente. Y ya cuando tú atacas directamente al gerente de la MLB, él dice, usted no lo pueden firmar, porque el tipo está diciendo todos los secretos de nosotros. Porque literalmente cogió un YouTube channel y dijo, mira, yo estoy haciendo trampa y no me hacen nada. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes decir a la gente. La gente sabe, tú no tienes que venir a decirlo en YouTube. Mira, tengo una bola, no se me quita de aquí, eso es lo que usamos. Y el gerente sabe y no hace nada. You know? Es como que tú sabes que yo estoy haciendo esteroides y todo el mundo sabe. Tú sabes, no diga nada.
Yo siento que están tantos equipos que pueden servirse contra Trevor Bauer. Eso es la última. La última de... todo el tema en verdad, porque sí es un pitcher
y literalmente, opinión, pero y literalmente solo tienen que pagarle como 2 millones porque o 4 millones, porque él quiere volver. Él va a coger lo que sea, tú sabes, para él comenzar y probarse que él todavía tiene el potencial en la MLB. ¿Equipo que lo puede necesitar? Los Padres, los Dodgers,
los Yankees.
Casi todo. ¿Qué no puede sentir? Estamos hablando de un potencial ace en el pasado.
Pero yo también creo que los Yankees no, loco, porque es que es lo mismo que no. Si no están todos lesionados, tienen unos pitchers buenos, marico.
¿Pero están todos lesionados?
Es que también... Sí, pero ya están todos sanos, marico. No puede estar todos lesionados el año que viene.
Lo que pasa es que ellos vienen y se lesionan de nuevo. Eso es lo que pasa.
Mira. Hubieron 3 bodas en los Yankees. 3 bodas. Te apuesto que en enero va a haber uno que va a decir que se le jodió el brazo. Por algo que hizo en esa boda, tú verás. Te lo digo de diablo.
Los Yankees tienen 4 pitchers que son, o sea, el Cy Young, Gerrit Cole. Tiene Carlos Rodón, que no puede jamás tener una temporada tan mala como la que tuvo el año pasado.
No, pero si tiene una peor.
Nasty Néstor. Entonces, tiene una peor, bórralo. Nasty Néstor y Frankie Monta. Son 4 pitchers que hacen el trabajo. Pero, o sea, que tú le sumas Bauer o le sumas Yamamoto, se pone mejor, lógicamente. O Burns.
Están diciendo que quieren a Dylan Cease. O
Dylan Cease. O sea, yo siento que todos estos pitchers que están... O Blake Snell. Lo pone mejor, claro. Pero si tú pones la de los Dodgers o la de los Yankees, yo creo que los Yankees tienen mejores pitchers a nivel de nombre.
Pero Dodgers tiene Otani.
Ustedes están
no
olvidando...
No tiene este año Otani.
Ustedes están olvidando que Gerrit Cole puede ser agente libre este año que viene.
Él puede tener el opt-out.
Él tiene el opt-out. Y me imagino que va a pedir más dinero porque tuvo... ¿No fue Cy Young?
Claro.
Ahora.
Sí. ¿Fue Cy Young?
¿Ese es su año?
Los Yankees se lo dan.
Claro, pero yo creo que tiene que ser Cy Young este año para que la vaina fluya. Porque si fuiste Cy Young el año pasado y este año no te va bien, cuidado. O sea, no te sirve que fuiste un Cy Young. Mira, Blake Snell, fuiste un Cy Young.
Pero yo lo veo como teniendo una temporada buena. No va a ser Cy Young de nuevo. O puede ser Cy Young de nuevo.
Puede ser.
Pero...
Sí, o sea, puede ser.
Claro que sí. yo lo veo saliendo del contrato, obviamente va a buscar un poquito más de dinero.
Sí, mano, yo te diría que si firma a Yamamoto los Yankees, sí. Es como, yo lo podría ver seguro, pero entonces Yamamoto se convierte en ace y los Yankees podrían librarse de Gerrit Cole.
Mano,
pero es otra
cosa. Estamos hablando de Yamamoto, que le quieren ofrecer 300 millones a un tipo que nunca ha pichado en la MLB. Es que eso para mí es loco.
320 plus.
Pero le fue muy bien en Japón, marico.
Sí, loco, pero mira, Otani, que es el tipo fuera del planeta, cuando vino aquí, no jugó bien. Literalmente, Otani tuvo que hacer pila de adjustment.
Otani fue novato del año.
Espérate. Fue novato del año por los números que puso, porque fue la primera vez que se vio eso. El novato del año era Andújar. Vamos a hablar bien. Por los números. Andújar. Miguel Andújar de los Yankees.
Ah, Andújar. Andújar. Andújar.
Bueno, para mí, Gleyber Torres tuvo mejor año que
Miguel. El Licey Andújar.
El segundo, pues no va todo el año, marico, ¿quieres que te diga? Y el 2 años después MVP.
Mano, como el va con el bate, no, si tú lo pones, es que lo que pasa con Otani es que siempre digamos, bueno, el pitcher y batea, pero como bateador solamente no tuvo un buen año, y como pitcher fue regular. No fue lo que se estaba hablando allá, que el tipo era el ace que ponía estos números y que te iba a poner esos 40 jonrones. Literalmente, él tuvo que cambiar su forma de batear, tuvo que quitar su highlight kick, él tuvo que hacer muchas cosas, y después viene y tiene Tommy John.
Bueno, si obviamos el Tommy John, es normal que también tenga que hacer el adjustment, pero le fue bastante bien.
Pero eso es lo que estoy hablando, que estamos hablando de un tipo como, mira, a Otani, que estamos hablando de Otani, no le dieron 300 millones a Otani. ¿Cuánto le dieron a Otani? Como 50, creo yo, menos. Y estamos hablando de un tipo que solamente piche 300 millones, que nunca ha pichado en la Grande Liga. Estamos hablando como que el tipo va a venir y va a romper
no,
la liga.
Pero
puede ser,
que
pero...
Eso, pero es lo mismo de lo que digo de lo que estamos hablando antes del contrato de Soto por más de 300 millones. A mí me sigue pareciendo una locura Soto o Yamamoto más de 300 millones porque me parece muchísimo dinero. Mano, o sea, yo estoy contigo también de que es una locura el hecho de 300 millones un piche que nunca tocó las Grandes Ligas. Tú no sabes si el carajo llega y le caen a palo. Yo estoy contigo. Pero sí es el mejor pitcher que se ha visto en Japón de los últimos no sé cuántos años. Y los números están tan inflados, obviamente. Es que, marico, John Julie por 300 millones también me pareció una súper locura. O sea, es una vaina que digo, es una locura.
Es que la inflación llegó, señores. Ustedes no pueden esperar menos de ahí.
Mano, solo vamos a pensar, o sea, que si al Yamamoto le dan 300, ¿cuánto lo van a dar Rocky? ¿Cuánto lo van a dar el tipo que tira 102? Como nada. Y solamente tiene como 24 años.
Hermano, 24, Rocky llega y le van a dar su cuarto igualito uno arriba del otro y ya.
Loco, like.
Todo lo de Rocky es una locura, hermano. No sé, realmente, no sé. Todo esto lo del mercado es una locura y quedan todavía nombres, porque entonces ¿cuánto le van a dar a Corbin Burns? ¿Corbin Burns no le pueden dar menos 250 entonces?
Es que tú sabes qué es lo que pasa con Curry Burns, que ahí le pueden dar menos, porque si van como los Brewers, que ni su propio equipo apreciaba sí, lo bueno, que tenía, claro, sí. Van a decir, bueno, toma 100 y vete para tu casa.
Es que no sé, volvemos a lo mismo. ¿Cómo, entonces cuánto le van a dar el doble ganador de Cy Young, Blake Snell? Es que no... Sí, mano, a mí me sorprende.
También tienen que poner en contexto la edad que tienen cada pelotero, loco.
No, sí, obviamente, pero...
Blake Snell ya es un señor.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No, ¿cuándo es el ejemplo?
Si tú me preguntas a mí, yo le doy más a Corbin Burns,
bueno,
que a Snell.
30, diría yo,
porque Corbin Burns ha tenido mejores años que Blake Snell.
Yo también creo. Yo, por más de que Blake Snell sea doble sayón, yo también creo que. Que
Corbin Burns. No,
a mí me gusta más como pitcher. 31. Pero.
Oh.
Pero no sé, o sea, no sé. Pero los números están muy inflados, loco, no sé.
Y lo otro es de Blake
Corbin
Snell.
Corbin Burns tiene 29.
Blake Snell dijo que él se quiere quedar en un lado. No me recuerdo específicamente, pero él dijo que no quería ir para, no sé si para el East, para el West, pero él dijo que se quería quedar en un lugar.
Mira, mi hermano, esa es la vaina más estúpida que yo he visto los peloteros. Usted no dice dónde usted se quiere quedar. Usted le ofrece un contrato para Londres. Usted no quiere ir.
¿Y usted se va con Eduardo Rodríguez?
Eduardo Rodríguez fue un habladorazo.
¿Y dónde terminó?
¿Dónde terminó? Y firmó un contrato de nuevo.
Pero se fue para Arizona, lo mismo.
¿Para dónde él no quería ir?
O sea, él no quiso decir públicamente que no se quería por los Dodgers por X y razón, pero esa es la verdad. Esa vaina de que no, yo no me quiero ir para el West Coast.
Por
y
mi familia.
Un mes y medio después termina en el West Coast.
Yo
no
realmente creo que él no quería ir para los Dodgers. Realmente
no, claro. Yo también creo que él no quería ir para los Dodgers, pero no, él dijo que no se quería mudar tan lejos de su familia. Entonces no digas eso. Simplemente diga que no te quería ir para los Dodgers.
Mano, es que ese tipo es bien raro. Porque el tipo
o no diga nada y rechaza.
Pichando, hoy está pichando y el siguiente día está con su familia en vacaciones. No se sabe dónde está.
Sí, lo de Detroit, la pasada en Detroit, esa que estuvo como 6 meses que nadie sabía dónde estaba, quienes lo conseguían, raro, marico.
Vieron que, imagínate, vieron que Detroit.
¿Eh? Eduardo, tú pichas hoy. Ah, no, yo estoy en una playa. Yo no puedo llegar.
Dice que, bueno, yo no puedo llegar dentro de 8 horas.
Dice que ese es tu problema, que en pichador. Ah, es así. Bueno, yo tengo un contrato garantizado.
Dijeron, vieron que Detroit va a cambiar la pantalla y va a cambiar todas las televisiones.
No.
Del estadio.
No, Detroit va a cambiar también. Se dijo que iba a cambiar la fensa. They're gonna bring it in.
Van a bring it in.
Y salta Miguel Cabrera. Después de 10 años yo estuve ahí. Ahora la quieren.
Después que yo estuve ahí.
No, pero sí lo hicieron. Sí lo hicieron el año pasado. Que él dijo eso. El año pasado, o sea, este año lo cambiaron y él dijo después, o sea, la temporada que me retiro es que la van a poner más cerca.
Mano, pero no se notó porque, o sea, es que el equipo está malo, loco, ese equipo está malo. Incluso.
No, y es lo mismo.
Están ofreciendo a Javier Báez. Están ofreciendo a Javier Báez.
Obviamente.
¿Quién carajo
loco
quiere a Javier Báez?
Se salen de Miguel Cabrera y su mega contrato y ahora se quedan incrustados con el contrato de Javier Báez, hasta yo me lo quiero soltar. O sea, es que ellos estaban esperando que Miguel Cabrera se fuera para ellos, pues, lo mismo de los Angels. Ellos estaban esperando que Pujols se fuera a los Angels para empezar a comprar jugadores, que fue lo que hicieron. Porque ellos
Lo mismo que los Reds, los Cincinnati. Ellos están tratando de salir de Ken Griffey Jr. Cuando salgan de Ken Griffey Jr. van a tener mucho más dinero, porque están gastándole dinero a nada.
Exacto. Entonces,
es el problema de los diferidos. Es el problema de los Dodgers. Los Dodgers agarraron y dijeron, miren, vamos a dejarle ese problema a los Dodgers del futuro. Los Dodgers del presente.
Que venga después.
Vamos a ganar. Ya lo que te calla, que resuelvan.
El dueño de allá, que resuelva.
Claro, porque cuando lleguen ese tiempo, que tengan ese maldito contrato de Otani, que son 10 años, ¿qué tú haces?
Ahora, yo te voy a decir algo de los Dodgers, manito.
Nadie
yo
está no pensando creo en eso. Ellos creen
yo no
que
creo que los Dodgers van a ganar este año.
Ellos creen que el mundo se va a acabar en el 2030.
Con este equipo, yo también dudo que los Dodgers ganen este año. O sea, es que yo también... Los Dodgers necesitan por lo menos 2 abridores, en mi opinión. O sea, ok, agarramos a Walker Buehler de nuevo, que estuvo lesionado todo el año con Tommy John. Vamos a ver cómo viene el ace, porque ese es el ace. No tenemos a Julio. Dustin May es una caja de cristal. Tony Gonsolin es una caja de cristal. Tenemos a Bobby Miller, que fue el mejor pitcher de este año, que es el novato. O sea, ya tenemos a Buehler y Miller. No Gaslo. Tenemos a Clayton por los momentos.
No tienen a Otani.
No tenemos a Otani. O sea, yo necesito que ellos agarren por lo menos a 2 o 3. No, bueno, 3 no, pero 2 pitchers por lo menos.
Glasnow.
O sea. Ah, bueno, verdad. Bueno, pero Glasnow es otro caja de cristal.
Sí.
O sea, son muchos pitchers. Bueno, que
el
son
nombre.
Glasnow.
Está controlado. Está bien controlado de vez en cuando.
Sí, pero cuando Glasnow está bien, es intratable, loco.
Cuando
eso
está.
Es lo que, sí, pero eso, a mí ese pick me gustó porque es cuando el año pasado trajeron la Sling. Yo dije, ¿para qué coño van a traer la Sling? Que es el pitcher que más honor le meten.
Ey,
no sí, traigan no, la Sling. Le dieron a palo.
Y Manuel Margot, usted tiene un designado ahí bueno.
No joda. ¿Qué tú estás hablando de Manuel Margot?
Es verdad.
La defensa, mira, Margot era
designado,
conocido por
designado, hablé.
Oye, pero el bate de no bate. ¿Qué bate?
El que de fuerza.
El designado es Otani, loco. Él nunca va a jugar designado en su vida.
Claro. ¿Qué más va a
No, porque Otani va a pichar.
Mira, no.
No, pero eso no, después.
Espérate.
No, lo de Manuel Margot fue para jalarte a
Glasnow.
Eso fue eso de todo. Es para que fuera más fácil sacar a Glasnow.
Si los Dodgers dejaron ir a J.D. Martínez, que hizo un tremendo trabajo como DH, no me van a decir a mí que van a poner a Margot que de DH cuando tienen a Otani ahí.
Pero yo, a J.D. Martínez se fue de verdad. Yo pensé que J.D. todavía no se había ido.
Free agent.
Free agent. No sabía que era free agent este año.
Sí.
Sí, no, y el equipo, es que hay muchas incógnitas, porque es lo mismo también. El año pasado, o este año, con el tema de Miguel Rojas. Agarraron a Miguel Rojas porque era el backup de Gavin Lux y Gavin Lux se lesiona. Ahora Gavin Lux va a jugar a campo corto titular, pero es otra caja de cristal. Entonces, hay muchos jugadores que, ¿para qué coño agarran otra vez a Monsi? O sea, es que hay tantas vainas que los Dodgers hacen que no...
Hermano, Matt Carpenter fue a Atlanta y ya lo dejaron ir.
No, sí, mano, Matt Carpenter también es lo mismo.
Eso fue por cash que lo mandaron para allá. De que toma para nosotros, no tenemos dinero, ayúdame aquí, coge tú y págaselo los 8 millones. Pero una buena firma para los Dodgers, para mí, sería que trajeran para atrás a Justin Turner, que tuvo una tremenda temporada en Boston. Tiene leadership también ahí ya en los Dodgers. Y tiene mejor defensa que Matt Muncy, que no puede ni tirar para primera base.
Mira, yo hubiese preferido que se hubiese ido Monzo al principio que se hubiese ido Turner. Eso uno, por todo lo que tú estás diciendo. Pero ya que tenemos a Monzi, ya yo siento que no podemos tener también a Turner ya. O sea, yo siento que el equipo de verdad le hace falta picheo primero y después de alguien. A ver, el outfield está relativamente cubierto ahorita y el infield también, pero siento que falta un bate, que yo no estoy pidiendo el mega bate. Yo estoy pidiendo alguien... un bate.
Sí. Y, derecho, porque tiene demasiado zurdo.
Sí, derecho puede ser un buen bate, sí. Pero eso es todo lo que yo pido, un bate y ya. Yo ahorita realmente en el mercado no sé quién puede ser, porque es que no puede ser tampoco un DH, porque tienes Otani fijo, a menos que se lesione. Entonces tiene que ser un carajo como Manuel Margot, que por lo menos te juega, marico, una defensita a un partido como lo hacía David Peralta.
Ahora,
Manuel Margot.
Si los Dodgers son conocidos que arreglan muchos bateadores, como Jason Hayward, que estaba que le fue muy bien.
Bueno, a Jason Hayward lo volvimos a renovar.
Exacto, pero eso es otro zurdo, tú me entiendes. So, si a Manuel Margot los Dodgers somehow le arreglan el swing y tiene una buena temporada, lo puede ayudar mucho ahí en el left.
Bueno, pero decían lo mismo con cuando llegó Amel Rosario y no lo hicieron con Amel Rosario.
Yeah, pero Amel nunca batió con Omer, Amel nunca batió en Cleveland. Ese tipo es... Yo no sé.
No sé, yo realmente... Yo sí, para mí, a los dos le hace falta eso. Dos o tres pitchers y después se puede ver si un bateador. Pero, a ver, en papel estamos mejor que el año pasado. Posiblemente, claro, porque el año pasado eran puros novatos también, eran puros caras, eran puras incógnitas. Era va a batear Lux, va a batear Outman, que Outman terminó estando en el top 3 de los mejores novatos del año, que me sorprendió arrechamente. Bobby Miller se lesionó un poco de pitcher. Tuvimos mala suerte y sin embargo terminamos de primero. Yo los ponía de segundo y Padres de primero. Pero bueno, Padres terminó de tercero, ¿no?
Mira, yo había pensado que si los Padres hubieran entrado en vez de los Dodgers, y hubieran hecho un mejor trabajo que lo que hicieron los Dodgers en los playoffs. Porque
los Dodgers fue un desastre.
Sí, y los Padres fueron el mejor equipo al final del mes. Lo que pasa era que era muy tarde para llegar. Se prendieron muy tarde. Es como te digo, si vamos por número, tú piensas que Manny Machado tuvo una mala temporada exactamente, pero Manny Machado dio 30 jonrones al final, lo que hace cada año. Juan Soto puso su número al final. Al final completó su número. Y Tatis tuvo su temporada calladita en el right field. So,
sí, pero también es curioso que este año platino. Se recuerda más de Tatis por su defensa que por su bate, marico. Eso también es la vaina que también no hablan mal de Tatis, lógicamente, pero sí es como una incógnita al equipo. O sea, porque estamos acostumbrados a escuchar que Tatis es un bate normal y una defensa... digamos, a veraje, y este año él tuvo la mejor defensa de toda la liga, huevón, y un bate normal. Entonces, es raro. Lo que pasa es que, claro, lo perdimos un mes y pico, al principio de la temporada, y yo creo que el año que viene, o sea, Tatis está ahí, loco. Yo lo he dicho muchas veces a nivel de su ofensiva. Tatis está ahí de que seguramente puede ser MVP el año que viene, y si tiene esta defensa, cuidado.
Tatis para voto.
Tatis para voto.
Coño. Coño.
¿Eh?
Coño.
Manny Machado también mandó para allá para Hot Short.
Ah, bueno.
Si Tatis se va del equipo, estamos todos de acuerdo que posiblemente esta generación de San Diego Padres es la generación más decepcionante de toda la historia del béisbol.
Sí, eso fue como que toma 2 años con estrella, llegamos a los playoffs y ya no sé. Eso fue como el rebuilding más rápido que hemos visto de un super team.
Pero los Mets también fallaron este año.
Es que los Mets...
No, pero los Mets son un año. Estos caballos tienen 4 años en este pedo.
Yo los Mets, por lo menos, mira, tú lo puedes pensar así. Los Mets dieron dinero por Properto. Porque cuando tú piensas lo que hicieron los Mets, cogieron el Properto número 2 de Texas, cogieron el Properto de número 1 de Houston. So, literalmente, estamos hablando de peloteros que están... Cuenta ready para esta temporada, que Acuña, el hermano de Acuña... El prospecto
que va a jugar porque se lesionó un coño hace tiempo Ronnie Mauricio.
Sí. Es que no se está hablando de eso tampoco, que Acuña puede jugar infield también.
Acuña es campo corto también.
Exacto, no se está hablando de eso. Nadie está hablando de eso.
Mauricio lesionado. Y feo. Estoy
hablando de que Mauricio se lesionó y que Beatty puede jugar tercera base, pero nadie... Ya literalmente los Mets no creen en Beatty en tercera base. Porque le dieron 2 años y lo van a mandar para el infield, creo.
Hermano, Chelsea dijo ya que los menos creen en nadie. Los Mets van a durar 2 años sin nada. Él ya lo dijo. Él dijo, suéltenme con eso, que no queremos saber de pelota. Literal. Coño, yo a veces yo me quedo como... Y es que la gente no sabe lo que hace. ¿Cómo los Mets se ponen a hablar eso delante de peloteros que saben que Scherzer le bocón? Y Scherzer es reconocido porque él suelta todo y no le importa lo del otro. Yo no digo un comentario frente a él.
Bueno, pero es que yo creo que no fue un comentario. Pero es que yo creo que tal vez no fue ni un comentario. Simplemente fue lo que él percibió de la vaina.
Él dijo que los de la gerencia dijeron.
No. Él dijo que él fue directamente en el gerente. Y le dijo, mira, ¿qué tú vas a hacer con este equipo? Literalmente así. ¿Qué tú vas a hacer con el equipo?
Y él dijo, no.
Año. No. Y él dijo, mira,
no hay otro
el
año.
Equipo es como
sí, claro, pero
ahora mismo. Y él dijo, mira, yo estoy viejo, yo tengo 40, mándame para otro lado. Yo no puedo
tener que pero todos sabemos que Scherzer es bastante bocón. O sea, no se pudo haber inventado eso, marico. Obviamente también.
No.
No, bueno, claro que sí.
Pero que no, es que, no lo desmentieron.
Hubiera salido
pero es que no importa, porque tampoco es... O sea, pero es que tampoco era tan mentira. O sea, él pudo haber pensado que la vaina no iba para el baile decirlo sin que se lo hayan dicho a él.
No sé.
¿Me explico? Mira.
De la forma que los Mets hicieron el rebuilding con Mark Scherzer y eso, fue una estupidez, porque lo que literalmente cogieron piche y se olvidaron que hay que batear para ganar. Loco, es que los Mets, hablamos de dos jugadores que pueden batear y después no tienen a nadie. Ahora sí, tienen a Álvarez, que lo subieron ahora, no estaba ahí cuando comenzó la temporada. Mauricio, lo subieron, no estaba ahí cuando comenzó la temporada. Estamos hablando de Lindor y Pete Alonso. Manil tuvo una temporada terrible. ¿Quién más? Marte no estuvo ahí. Entonces tuvieran dos
bases. Brandon Nimmo,
pero Brandon Nimmo estaba lesionado.
Con Marte.
Entonces,
y Francisco ¿quién? Álvarez.
Exacto. Que es un novato. Que llegó ahora. Entonces, ¿cómo tú puedes formar un equipo de que con dos piches que son de que dos aces y no tiene bate? Eso es literalmente lo que pasaba a DeGrom.
Pero tampoco, si son dos aces y son dos salones de la fama en mis libros, pero uno viejo siempre de los últimos 4 o 5 años va de impresionante a terrible, se termina lesionando, que Scherzer siempre le pasa lo mismo. Y cosas curiosas de Verlander, pichó mucho mejor en Houston, pichó mucho mejor en Houston que lo que pichó en Mets. Entonces también estás haciendo un reveal de dos carajos que tienen sus 40 años ya prácticamente, es muy arrecho también así. O sea, no es un reveal literalmente, es que fue un reveal para eso. A ver, mira, cómo sale este año y listo. A sí, mitad de año. Estaban mal, chao.
No quedó tan mal. Ellos quedaron que dejaron mucho dinero en la mesa, pero no quedó tan mal como te dije, porque ellos por lo menos no fueron como los Angels, que se quedaron con Otani, no lo firmaron, no hicieron nada. Por lo menos cogen a Acuña Jr., van donde los Houston y cogen el prospecto número uno de ellos, que tienen muy buen chance, que tal vez... El de Houston no creo que está ready, pero Acuña se dice que está ready para jugar esta temporada. Puede jugar en la mitad de la temporada, lo pueden subir. Tal vez ahora con Mauricio puede comenzar en sprint training mata y jugar tercera base. El chamaquito juega sobre todo en la menores. Eso significa que él puede jugar segunda o tercera. Beatty, yo no tengo confianza ya, Beatty. I'm sorry. Es too young, pero yo no lo veo a Beatty como ese potencial que se le veía tanto, como que iba a matar. Yo lo veo como un jugador regular. Que puede tener una buena temporada, pero es not gonna be like a superstar.
Es que no sé, loco. Tú sabes que yo le tengo ahorita un hype anormal que también era, creo que, top 3 de los prospectos cuando en su momento es este Jake Kelenic, que se fue para los Bravos de Atlanta. Yo no sé por qué yo creo que Kelenic se volvió una bestia en ese equipo. Mano, o sea, le fue malísimo en los Marineros, pero yo no sé. Yo creo que en los Bravos, locos, se va en demonía.
Yo creo
no tiene
que
presión en los Bravos.
Sí, pero realmente lo que pasó con en los Mariners fue que ellos le pidieron la confianza a él. Literalmente le pidieron la confianza, porque el chamaco va de toda la liga, prospecto número uno, le pagan 40 millones en la minor liga, un contrato en la minor liga antes que suba, un contrato de grande liga, viene y no hace nada. Y cuando tú estás teniendo tu mejor temporada, tú vienes y le das un trompón a la pared, te rompe la mano, sabiendo que estamos casi cerca de los playoffs. And it's like, bro, tu mejor temporada, tú nunca has bateado aquí, y ahora que estás bateando, viene y te rompe la mano. O sea, ¿dónde cabe eso, loco? Es como que, vete para otro lado. No, te aguantamos.
Y siempre que lo subían le iba mal, y cuando lo bajaban batía que sí 700 en AAA. O sea, es que el bicho, el carajo, no sé, yo sí, yo en el barco de Kelenic todavía no me bajaba. Y en verano yo creo
yo
que
tampoco
le va a ir muy bien, pero
tiene potencial, pero para mí tiene que coger un coach, agarrarlo y él que tenga la disciplina para decir, mira, yo estoy aquí para trabajar, ayúdame. Lo que tú me digas yo voy a hacer. Pero se ve como un chamaco, se ve que tiene la
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Esa caliente. Oye, pero una trompa a la pared es duro, mano.
Loco. Tú sabes que y también, mira, también, loco, mucha gente no son como Acuña. O sea, mira cómo Acuña bajaba para Dominicana a Severin Prati, a CBPT. Muchos peloteros sí. No creen en eso. Y al final...
Eso, mira, loco, yo ni quería traer esto al tema, pero si ustedes no se tienen, si han visto la entrevista de Beltré. Beltré no, Beltrán. Carlos Beltrán. Con
un abriendo
dominicano
el
juego. Allá.
No.
Ok, él dijo... Diablo, ahora me voy yo gago. El preparamiento de loco, era increíble. Él dijo, cuando llegaba a San Francisco, él salía afuera, hablaba con Barry Bonds. Él no le importaba que él tenía que hacer, loco. Él dijo que la primera vez que habló con Barry Bonds fue en el juego de estrella. Barry Bonds estaba así, con una... ¿Cómo se dice lo que se pone para dormir?
Sí, una...
Bueno, para una vaina para los ojos.
Y estaba así, literalmente estaba así, de que durmiendo. Y él fue, le dijo, de que, Barry... Barry. Y viene Barry Bonds y le dice que, Carlos, ¿qué es lo que es, Carlos? Y dice, mira, cuando tú tengas un tiempecito, ¿tú crees que podemos hablar un poquito de pelota? A ver si tú me puedes llevar un par de cositas. Y dice Barry Bonds, sí, sí, pues búscame un tabaco, por favor, y un agua y un café. Lo trató como un bad boy, ¿right? Y él dijo, ¿y dónde yo voy a conseguir eso, loco? Pero no le importó. Fue, joseó, le buscó un tabaco, un agua, y no le pidió café, le trajo un café también, por si acaso. Y solo lo que hizo Barry Bonds, lo llevó para el batting cage, trancó el batting cage para que nadie entrara en el All-Star Game y ellos dos hablando de pelota, loco. Y eso es lo que tú haces extra, tú sabes, la cosita extra para tú aprender de todo el mundo. Tú me vas a decir a mí que tú estás jugando con un, vamos a decir, Acuña, un MVP, y tú no le vas a preguntar, no, porque en inglés se dice
palabra.
Pick your brain. No, porque en inglés se dice pick your brain, you know. Entonces yo iba a decir, ¿te iba a comer la cabeza? No.
La
no
cabeza,
le voy a preguntar entonces. A Acuña. Loco, exacto. No le voy a decir, Acuña, ¿qué fue lo que tú hiciste que te mejoró el otro año? Tú sabes, ¿qué fue lo que tú entendiste que tú mejoraste? ¿Qué te ayudó a ti? Tú tienes que preguntarle a la gente como Acuña, los MVP, o otros jugadores, ¿qué ellos están haciendo para tú mejorar también tu juego? Literalmente, bueno, eso es el béisbol, la Grande Liga. Si no, tú no vas a mejorar. Pero hay mucha gente que se cree cocky, que son los mejores, y que yo no necesito de nadie más. Imagínate Javier Báez jugando con Miguel Cabrera y que no aprendió nada, loco. ¡Nada! Si no, se puso peor.
Bueno, y lo arrecho es que Javier Báez pudiera aprender tanto de Miguel Cabrera, porque Miguel Cabrera es uno de los peloteros más disciplinados de la historia, marico. O sea, es lo que le necesita arrechamente este loco. O sea,
que para mí Javier Báez no quiere estar en Detroit. Eso es.
No, era igual en Mets. O sea, yo siento que Javier Báez literalmente perdió el norte y es como dice G1, que es muy cocky, o sea, es muy...
ahorita quiere jugar a qué bol.
Y no, marico, no quiere, marico, o sea, cambia su approach. Y él dice, no, marico, yo bateo así toda la vida y así me voy a quedar bateando. Y lo que pasa es que yo creo que él no ve el error, y ahí tal vez sí ve en el tema de Detroit, que es un equipo que no compite, y él dirá, ¿para qué coño voy a echarle más bolas si estoy en este equipo?
Y tengo un contrato.
Él, en el momento de la verdad, marico, el que está jodiendo más es él realmente.
Claro.
Claro, porque si él hubiera jugado bien la temporada, lo cambian. ¿Quién no hubiera cogido a Javier Báez de los Cubs? Cualquier equipo lo coge, loco, porque el tipo traía una energía como José Reyes, loco. Cuando tú veías a Javier Báez, oh, que te voy a robar la... Loco, el tipo se robó la primera base. La primera base. ¿Quién diablo se roba la primera base?
¿Cómo
no te escuchaba un tipo que se robó la primera base? Like, ¿Cómo tú te robó la primera base? Pero él lo hizo. Somehow, el tipo lo hizo. El tipo, cuando se roba una base, te mueve la mano para que no le toque. La jugada que hace en el shortstop, la segunda, la tercera, te juega el center field. El tipo metía mano. ¿Pero qué pasa? Le bajó a su juego. Entonces ya, como quien dice, a menos que tenga una temporada muy buena este año, o la mitad... Bueno, puede tener la mitad de la temporada buena. Puede decirlo, y alguien lo puede coger. Ahora, Detroit va a tener que comerse la mitad del contrato, obligatoriamente.
Sí, eso sí.
Porque si no, no.
No sé, loco.
Es lo único que le puede pasar a Javier Báez.
Ah, así fue como quedó Javier Báez. Una
pero,
decepción.
Pero estamos viendo una generación que a todo el mundo le da millones, pero muchos millones. Mira, Jack Flattery, creo que se pronuncia así el apellido, le dieron 14 millones. Un tipo que tuvo un ERA de una era de 5. De cinco.
Ese fue el que se fue para pa San
Detroit.
Luis, ¿no?
Detroit. Era de San Luis, lo mandaron para los Orioles y después, ahora firma como free agent. Pero loco, una era de 5, 14 millones.
Sí, pero
a
tú sabes.
A mi amiga pichar, yo te picho 5 también.
Pero también recuerdas de que ese pitcher, cuando te vas a Detroit, yo creo que de por sí se te baja la efectividad porque es muy jodido bater en Detroit. Entonces, yo creo que ellos vieron un pitcher que tiene potencial, le salió caro, obviamente, pero es que, bueno, es Cuba, que es Cuba, es otra caja de cristal, loco. Pero es que luego Skubal es el otro pitcher, va a ser él. O sea, ellos, es que es lo que yo le decía a Juan Corita. O sea, el equipo de Detroit está esperando que Miguel Cabrera se fuera, por bien o peor, porque ahora pueden armar un equipo. Y ellos tienen una granja relativamente buena. Tienen prospectos que pueden dar la talla. Hay unos prospectos que ya están dando la talla, como que Rick Carpenter, Torkelson ha subido poco a poco. Ellos ahorita pueden... Y es lo que tú estás diciendo también cuando estabas hablando de Kansas City. O sea, ellos ahorita esa división está para quien sea. O sea, realmente está para quien sea. Que yo también creo que ahorita Twins tiene el mejor equipo. Seguramente, porque tiene el equipo más completo.
Se le fue en todos los pitchers. Tony Gray se le fue...
Se fue Kenta Maeda, creo.
Sí, se le fue. Pero... Que se fue para Detroit. Detroit también lo firmó. Kenta Maeda. Y se le fue en un cambio a otro right hander se le fue.
Sí, pero tú tienes todavía a Pablo López. Y tú, por ejemplo, imagínate que agarren a Dylan Cease o a Blake Snell.
Bueno, pero eso sí.
Se convierte en el mejor.
Eso sí, pero le faltan todavía. Le faltan starters todavía. Eso no lo entendí. Porque
sí, pero...
Le fueron como 3 starters. ¿A quién tienen ahora? Un pitcher, Pedro. That's it.
Se le fue Joe Ryan.
Joe
Ryan fue el segundo mejor.
No, ese no.
Entonces ya tienes 2. Y es lo que tú dices, se te puede haber ido 3, pero la división es tan floja que sigue siendo como el mejor de los 5. O sea, porque Michael Wacha se fue para Kansas City, pero ¿cuál es el otro pitcher de Kansas City? ¿San Greinke?
No, San Greinke es gente libre.
Bueno, pero tú entiendes el punto.
Claro.
O sea, como que los otros... Es lo mismo. O sea, Cleveland para mí sigue siendo el mejor a nivel de completo seguramente, pero es que nunca resuelven nada. O sea, nunca hacen nada los de Cleveland.
Es que Cleveland, si José Ramírez no batea, no hacen nada. Y
el otro es White Sox, que está igual que Padres, que marico, querían hacer un super equipo y todos los años van peor.
Mano,
Nada más le queda Eloy y Luis Robert.
Ellos deberían tener como un penalty para la gente como que, mira, tú puedes tener 3 años vacilando, pero después tienes que gastar. O te damos un penalti de dinero, como que, toma, tú no hiciste nada en esta temporada, págame tanto. Porque es que todos los equipos tienen la habilidad de poner un equipo bueno para competir. ¿Tú sabes lo bueno que sería que todos los años tuvieran como de que a 2 juegos o a 3 juegos todo? ¿Tú sabes la gente que tuviera viendo la pelota y los fanáticos?
Pero este año estuvo bueno la Grande Liga.
Lo que pasa es que hay una vaina este diferente.
Pero tuvieron que agregar otra... No fue división, pero agregaron
el wild card.
Yeah, uh-huh.
Pero por también yo creo bueno. Que hay una diferencia entre querer gastar y no querer gastar. Porque, exacto, y tener que gastar. Exacto, es mejor así. Porque también tú tienes el equipo de Oakland. Yo no sé si te vieron la foto. Desde el equipo de Oakland hubiese renovado a todos los jugadores en vez de botarlos a todos. ¡Loco, un equipazo! O sea, ellos tuvieran a Sean Murphy, Matt Olson, Marcus Semien, un poco de gente, es un trabuco. Y esos son todos jugadores que venían de ahí. La mayoría venían de Oakland. Entonces ellos no hubiesen votado a toda esa gente. Pues es que no es que se van. Es que no los quieren en el equipo. Y esa es la diferencia para mí. Ahí es donde tal vez yo sí estoy con John, que tal vez penalty por no querer hacer nada. Porque si tú no quieres... Por ejemplo, los Reds. Que tampoco es un equipo que le guste gastar. Pero ellos están explotando los jugadores que tienen. El de la Cruz explotó en su momento. Después explotó también. En Noel le fue bastante bien. El otro es Steer. Jonathan India fue novato del año en su momento. O sea, tienes un poco de jugadores que no, sin gastar resuelve. Pero ahora la vaina es que no se vayan de tu equipo porque no la quieres en tu equipo más, que es lo que hizo Oakland.
No, y brindarle a esos jugadores un equipo bueno. O sea, tú invertirle claro, ese equipo también. Para que los jugadores sigan con ese potencial de querer seguir jugando y ganando.
Mano, pero los Reds...
Eso es lo que pasa con muchos equipos, que muchos equipos agarran, escúchame, que, ok, tenemos otros jugadores que están rompiendo, no necesitamos gastar dinero, al contrario. Porque esos jugadores dicen después en la temporada después, coño, lo que estamos matando, ¿no? Tenemos gente que no son tan buena como nosotros, ¿para qué nos estamos matando? Y bajan el nivel, automáticamente. Cool.
Pero mira, los Reds, yo vi a los Reds como un equipo que tiene un potencial tremendo para esta temporada, siempre y cuando los rookies metan mano. Pero ni se vio, o se está viendo que ni ellos, ni los gerentes creen en ellos. Porque, ¿qué pasa? Solo hicieron un movimiento. ¿Quién más? A pesar de Candelario, ¿quién más? Tú voy a poder firmar aparte un pitcher.
Acuérdense que acuérdense con... Ok, hablo.
No, es que es lo que digo, sigue siendo los Reds. Tú le metes a Candelario y ya de por sí mejoraste el equipo.
No, claro,
estoy contigo, pero que lo puedes mejorar más, obviamente. O sea, yo estoy contigo.
Un pitcher como C. Lugo, que no cuesta nada. Un Michael Wagner, pero tuvo una excelente temporada.
Acuérdense no que tienen que ver el cap.
Porque el otro pitcher, ya me acordé del otro pitcher que me interrumpió, se fue de los Twins, fue el Sonny Gray. Pero Sonny Gray, ¿dónde se fue? ¿No se fue los Reds?
A los Cardinals.
Ah, los Cardenales.
Tienen que acordarse que también tienen que ver el cap que tienen los Reds. Porque acuérdense que él tiene, como ya mencionamos, el contrato de Ken Griffey, que tal vez le puede afectar mucho a su payroll. Mano, y tal vez por eso.
Yo no creo en eso. Yo no creo en eso porque es que para mí todos esos bichos son multimillonarios. No vengas a joder tú. Ok, sí puedes tener un cap, pero no puedes tener un cap para que seas inservible.
Son millonarios, seguramente. También se cubren de que no le pase como le... ¿Qué es esto que yo tengo aquí?
No,
se
pero
cubren
es que, puedes...
que no le pase como a San Diego, que San Diego
mira,
cortó su capa en banda, comenzaron a comprar vaina a lo loco, lo metan bien.
Claro, pero no, pero lo que estamos hablando, Jimmy y yo ahorita, que estamos en la misma línea, es que no tienes que agarrar a Otani. Puedes literalmente ir por Flaherty. Puedes ir por un pitcher, puedes ir por Eduardo Rodríguez. O sea, no, porque es que también hay gente que no entiende el punto. Hay gente que verdad piensa que no, es que ellos no tienen dinero. No, todos tienen dinero. Claro. Podrás tener más o menos que otro equipo.
Pero mira, acá
pero nos quita que... Exacto, mira Kansas City.
Kansas dijo,
o sea,
que
para
no.
Mí, el payroll de Kansas City y Cincinnati debe ser prácticamente lo mismo.
Y te apuesto, que cuando vino a ver fue que ellos vieron a Bobby Witt y dijeron, loco, hay que meterle su equipo a Bobby Witt. Hay que invertir
en
un equipo
que tiene
Bobby
un
poco explote.
Y tiene, es otro equipo que tiene un poco de también como el de Cincinnati con prospectos arrechos, porque es Bobby Witt Jr. que también está explotando, sí. Pero también tienen a Michael García, que es un tercera base impresionante. Sí. Tienen a Melende también. Oh, tienen
papá,
a Trey Fermín.
El propeto.
Tienen a un poco de jugadores.
El propeto Salvador Pérez.
Salvador Pérez, que nunca envejece, coño madre.
El capitán. Pero estamos hablando de lo mismo de la situación de los Reds ahora mismo. Es básicamente los propetos que están explotando. Que tú, todo el mundo ve, el que no vio el potencial que pueden tener los Reds el otro año fue porque no vio la pelota. Obviamente, claro. eso diciendo, son rookies. Tú sabes, pueden tener, cada rookie puede tener su slump. Porque vimos de la Cruz que tuvo su slump después, bajó pila de número. Ahora, estamos creyendo que va a tener una temporada buena, Marte va a tener una temporada buena. Dame más motivación. Tú me trajiste un jugador, dame un piche, se lujo, dale 30 millones, dale 20 a él.
Todavía no se ha acabado los season.
Claro, sí, pero ya es como los piches que por lo menos un poquito de sazón, como que tenían nombre, ya no están ahí en el mercado así. Porque no van a firmar.
Yo te diría que ahorita están en el mercado.
Y todavía pueden hacer trades, acuérdense.
Pero es que, ¿por qué no? Es lo que digo. O sea, tal vez sí puedan. Lo que pasa es que... O sea,
pueden, pero no van.
Tal vez...
Sabemos que no.
Bueno, coño, claro, porque sabemos el pasado de los equipos. O sea, obviamente. Claro. Pero yo creo que todos pueden fichar a esos pitchers. Todos los equipos yo creo que pueden fichar a uno de esos pitchers lo pueden fichar. Pero es lo que digo, tal vez Blake Snell... inventando vainas, Blake Snell diga, mira, yo valgo para ponerlo todo redondo, 100 millones, pero tienes que darme a Gary Sánchez. Y los Reds digan, mira, no tengo, pero te di 75 solamente por ti. Estas son vainas inventadas, pero tú no sabes, tal vez sí, y tal vez vengan los Dodgers y le digan, mira, tú tienes 100 millones por los dos, toma. Ahí es donde se joden. Pero que por lo menos lo intenten, es lo que yo digo, cosa que nunca nos vamos a enterar si lo intentaron o no. Pero es lo que a veces tú en los Reds no lo ves tanto, o no lo estás viendo como lo estás viendo en Kansas City, que es el ejemplo que estamos poniendo antes. El Kansas City se está viendo que lo está intentando. Full. Y ahí para mí es la diferencia.
Yo entiendo que en verdad Kansas City fue lo que te dije. O sea, al final de cuentas ellos dijeron, mira, a Bobby Witt hay que meterle su equipo. Vamos a invertirle ahora que el Tigre está
prendido, que Michael García está prendido, para no dejar pasar esa oportunidad. Porque Kansas City viene de unos años. Hace unos años Kansas City ganó Serie Mundial y ya estaba en playoff contending. Tampoco es que, o sea, este año fue malo para Kansas City. Pero tampoco es que Kansas City no es un equipo que puede pelear. Simplemente que tiene que invertirle al equipo que tiene. O sea que...
Claro, este año fue... Pero este año no me acuerdo si quedaron de último o de penúltimo. Pero si tú me preguntas a mí cuál fue peor año entre Kansas City y White Sox, te voy a decir White Sox. Porque de uno está... Uno está esperando mucho más del equipo de White Sox.
Claro.
Que, por cierto, Tim Anderson, que es el campo corto de gente libre, también es un campo corto que yo lo tengo en la vista como Kelenic, loco. No sé por qué, llámame loco. La temporada que tuvo fue horrible. Pero yo creo que él agarró un equipo relativamente bueno y no sé por qué yo creo que se va a demoniar, marico.
Yo creo que con Anderson pasó fue que él, la gerencia de los White Sox, el problema.
Él tenía problemas internos y él literalmente le supo a mierda el equipo. Sí. Entonces yo creo que tú le pones un equipo mejor y él es un buen pelotero. Yo creo que, a ver, no te voy a decir que va a ser top 5 ni top 10 seguramente, pero puede hacer el trabajo muy bien.
Sí.
Yo creo que Anderson es.
Primeramente fue José Ramírez que lo noqueó. Entonces dijeron, no, vete de ahí. No, mentira.
José Ramírez que fue a Lidón este año a jugar con los Escogidos y jugó horrible.
Mano, pero que eso se iba a saber.
No ajustó ni nada.
Él no va a meterse ahí a
José Ramírez. Tremendo.
Eso va a poner nombre.
Eso es para el show, marico. Sí.
Pero está bien, pero pelotero, mucho...
Yo no hablo de Lidón. El único pelotero que yo he visto que se suda su mierda en su país es Acuña, marico.
No,
o sea,
pero
el resto
mira...
de que yo soy pequeño, repito, yo de Lidón no sé.
No, yo sé.
Pero de Venezuela, loco, yo desde que soy pequeño, siempre ves a los peloteros de Grandes Ligas, Boabre y vaina. Claro, es por el show y porque tú eres un carajito y los ves y es tu ídolo y la vaina. Pero nunca era así como que la recontrapartían. Siempre la rompía el venezolano.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bueno, que estaba todos los años en la Liga Venezolana jugando y un carajito que nunca llegó a la Grandes Ligas.
Sí,
lo de Acuña, lo de Acuña es ridículo, marico.
No, pero...
¿Está en vaina que?
Por ejemplo, en este año en Lidón está Tati. Y Tati está jugando bien. Sí. Por ejemplo.
Es una jugada que vi ayer que estuvo bellísima.
Y la sacó, o sea, el tipo está jugando. O sea,
sí, estamos claros que lo de Tati en el right field fue lo mejor que le pudo pasar ahora.
No, lo grande es que su papá quería que él jugara short en Lidón.
Sí, yo eso me enteré.
Por arriba de San Diego.
Está en right field, ¿no? Está en right field.
No. En center field.
No, pero sabes que... Pero sabes que a mí no me molesta. Pero a mí no me molesta que... A mí no me molesta que él intente ser shortstop. A mí no me molesta.
Él confirmó que iba a jugar shortstop.
Él lo confirmó.
Pero a mí no me molesta.
El papá, un loco.
Antes que entrara.
Un loco.
¿Pero por qué?
Porque él dijo... La declaración dijo, yo lo entrené para shortstop. Y esa es su posición.
Eso de
claro,
eso es
pero
extra.
ahora yo te digo, mira, para mí estas ligas invernales siempre ha sido como para tú cuadrar vainas.
Reajuste.
Si eres ese nivel de jugador. Entonces, ¿quién quita, loco? A mí va a ser el primero que me va a callar la boca. ¿Quién quita que después de ese guante platino, el loco haya tenido un boost gigante moralmente defensivo y lo vuelvan a poner campo corto y se convierte en una bestia? O sea, entonces yo creo que lo que él haya jugado en Lidón, campo corto, me parece brutal, porque ya tú sabes por sí que bueno, es que no sé, pero
padre dijeron que no.
En conversaciones a mí me hubiese gustado que él hubiese intentado, porque padre hubiese tenido esa posibilidad de decir, ah, coño, mira, el coño madre ahora sí juega el campo corto brutal. Mira, lo puedes poner los dos, marico. Y para mí ese nivel es las ligas invernales para mí.
Ah, no, claro. Yo lo que veo es que, ejemplo, este tipo pudiera ser su primera su primera posición right field, porque demostró que puede, y trabajar el shortstop para cuando este niño no pueda, Sander Bogart no pueda, que se manden para segunda, lo manden al parcial.
Mira, el problema está en dónde se siente él feliz, y él se siente feliz en el shortstop. Yo creo que eso fue una conversación que habló con su papá
feliz.
Y él quería jugar sobre esto. Feliz.
Manito, esto no es cuestión de felicidad. Esto es un
suelo. Eso es lo que voy a decir yo.
Un contrato en la cotilla.
No, porque ese contrato, él puede exigir cambio. Mira.
Él puede exigir cambio, totalmente.
Espérate. Él puede exigir cambio. Espérate. Él puede exigir cambio. y decir que quieres jugar shortstop en otro equipo y te apuesto que lo ponen en el shortstop. Pero yo estoy con Pedro, oye, ¿qué pasa? Que si vamos a mirar, espérate, si vamos a mirar los errores de Tatis, todos los errores de Tatis, 80% de los errores de Tatis fue tirando, no fue con la rutina, no con el guante, era tirando. El tipo tenía que hacer cirugía en el shoulder. ¿Qué pasa? Lo vimos tirando de Ralfilla, que ya no tiene problema tirando, obviamente.
No, pero so, hay una diferencia. Porque la vaina de él no es la velocidad del tiro. Del
rey, es la velocidad que, cañones, que tiene que sacarla.
Sí, que él tiene. Okay, no, no, no. El tema de él siempre fue como la... El localización. Que él tenía, la localización, exacto. La localización sí. Siempre fue el tema. Entonces, en el right field tienes mucho más espacio de error que de short a primera.
Exacto, hay más claro, margen de error en el tiempo. Bien, que el tiempo, cuestión del tiempo, de que tú tienes que soltar la bola.
Pero, oye... Ustedes dos, no me van a decir que usted nunca ha tirado una pelota aquí, ¿verdad que no? Ustedes dos me imagino que han tirado una pelota un día, ¿verdad que no?
Yo, sí, yo era right field titular.
Si... Ok. ¿Qué pasa si tú tiras una pelota y te duele el brazo? Tú no vas a tirar como tú vas a querer, no va a ir la pelota donde tú quieres porque te duele
el
brazo.
Sí, pero aquí, Juan, no fue un año, fueron múltiples años, papi.
Pero él siempre ha tenido ese problema, recuérdate que tuvo un par de... Sí, en su primer año se le salía el shoulder.
Yo lo que digo es, si Tati jugó bien en el rifle, déjenlo en el rifle y ya.
Claro, no, pero no. Ve, ahí no estoy de acuerdo.
Espérate. Yo estoy con Pedro, que si él va allá y él mete...
Tú no estás con Pedro, tú estás muy lejos de él.
No, pero espérate. Sander Boger ya se dijo que... Loco, lo que hizo Sander Boger en el short fue terrible.
Obvio.
Ellos van a mover a King para el short. Yo estoy con ellos, que van a mover a King para el short. Pero...
Y Boger para segundo.
Pero oye, como está San Diego de malo, yo prefiero ver a Tatis, o la gente, los fanáticos, va a preferir ver a Tatis si la juega bien en el short, porque va a haber más ánimo con lo que estaba haciendo antes.
No,
va a traer más fanático.
Ahí está medio disyuntiva. Porque no se trata de tanto de... O sea, si lo hubiesen probado en Lidom y lo hubiese salido relativamente bien en Lidom, yo digo, ahí claro, sí te digo como fanático de Padres, pruébalo. Pruébalo. Claro, pero si no, lo meten desde Padres al principio y vuelven los errores, los de San Diego van a decir, ¿qué coño haces tú metido ahí? Si tú eres bueno en right field. Y ese es el tema. Yo lo hubiese probado. Porque ¿qué gana Tatis, sinceramente, en un Lidom? O sea, es que esos jugadores para mí no ganan más nada que entonar su swing, no enfriarse y probar huevonada. O sea, Acuña estaba jugando varios partidos en el center field. Él empezó siendo center field en los Bravos y después lo santuó para tercera Michael Harry porque es mucho mejor defensivo. Pero ahorita en la Guaira jugó varios partidos. Dije Tatis, creo. Es Acuña la vaina. Acuña ha jugado varios partidos y se interfiere en la Guaira. Y digo, bien, porque bueno, para eso es esa vaina. Es para
Tati,
eso, para que él pruebe.
Tati está jugando partidos en centerfield.
Eso está bien.
Sí, pero centerfield y rightfield.
Pero, oye, mira lo que está pasando en RD. Ahora mismo en el estadio que juega Tatis, él tiene más chances de lesionarse en el outfield que en el shortstop. Ese outfield de las estrellas es terrible. Si tú ves la jugada de ayer, casi el pantalón le va con todo, brother.
Es verdad.
Entonces... Sí. Es mejor que lo pongan en el short para que no se lesione, porque los padres le dijeron, mira, ponlo en el center, en el real, para que, tú sabes, siga, obviamente, tiene una temporada solamente jugando en el right field, coja más práctica, y para que no se me lesione. Loco, pero no, con ese terrible outfield que tiene la estrella, que lo ha dicho Cano muchas veces, yo no lo pongo ahí, yo lo pongo DH, o lo pongo como lo imprimiente el short de todo de nuevo.
El problema es que, el problema con ese estadio es que no solamente el field, es todo. Todo el estadio está mal. O sea, todo. Hasta el dugout. Hasta el clubhouse.
Y esto
él se puede lesionar bajando la escalera del clubhouse.
Y esto es otro paréntesis abajo menos lo mismo, que también me da mucha risa en Twitter Venezuela, de la gente quejándose porque Ron no juega todos los partidos. Y yo digo, loco, Ron no tiene que jugar todos los partidos.
No.
Ron no está ahí para que juegue todos los partidos. Ya de por sí está, es demasiado que le hayan dado permiso de jugar libertad. O sea, porque el año pasado le dieron 5 primero y él después terminó jugando 25. Y este año le dieron lo que le da la gana. Un carajo MVP, que es la figura, bueno, sí es la figura, pues es el MVP, pero el equipo de Bravo está demasiado stack, entonces da igual quién es el coño de la figura. Pero es una de las piezas más importantes de Bravo. Tú no quieres que se lesione tampoco, marico. Entonces, no, porque los venezolanos, el otro día, él llegó la primera semana, jugó creo que fueron 3 partidos seguidos y el cuarto partido estaba en un concierto. Acuña vino al concierto. Ah, bueno, pues. Marico, den las gracias que tenemos un MVP jugando el año que ganó MVP, weón.
Eso es lo que yo digo.
Esos son los fanáticos que no saben de pelota, mano. Que son gente que...
Eso es lo que yo digo.
Mira, esos son gente de allá que creen que el equipo de allá es de verdad la grande liga. Porque yo cuando vivía en RD, yo era de esa gente que yo pensaba que Lindón era la grande liga, que eso era la, yo no veía voto ni nada de eso. So, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a decir, oh, que Acuña solamente juega 3 juegos y después se sienta. Loco, Acuña jugó 162 juegos aquí. ¿Tú eres loco?
Sí, va, papi.
¿Tú eres
eso
loco?
Digo yo.
Con el caso de Ramírez, Ramírez estaba en los Toros, que los Toros están en la Romana, y él se lo cambiaron para el Escogido. Y ahora que lo cambiaron para el Escogido, que está en la capital del país, él fue. Y la gente estaba quejando. Pero después fue peor, porque entonces Ramírez dijo, yo no voy a jugar ningún juego en road. Yo voy a jugar juego en casa nada más. Porque él no quiere estar lejos de su familia. Y la gente estaba diciendo, pero que tú no puedes jugar. Tú no puedes jugar lo que tú quieras. Tú tienes que jugar.
Pero,
y yo estaba como, así es que debe ser. Si él quiere jugar sus 10 juegos y quiere jugar sus 10 juegos en casa, aprovechenlo. Yo fui y yo me tiré a José Ramírez. Ya yo vi a José Ramírez jugando. Yo estoy tranquilo.
Mira, aquí hay una vaina que yo entiendo también de los fanáticos en cierto punto. Esto también pasó con un carajo de Venezuela y de los Leones que lo hicieron cambios. Es Jonathan Daza. No sé si ustedes sabrán.
Claro que sí, de los Rockies.
Él era un outfield importante de los Rockies que lo dieron DFA este año. Nadie sabe por qué, porque estaba teniendo una temporada buena en los últimos años. El punto es que estaba lesionado, ¿no? Entonces él llega, le hacen el cambio y supuestamente se iba a incorporar a mediados de noviembre. Estamos a medio de diciembre, no se ha incorporado, pero parece que no está el 100%. Entonces salió Alguacil, que es el manager de los Leones, diciendo, yo creo que ya no lo voy a poner. Y aquí es donde yo voy. ¿Por qué José Ramírez puede hacer lujo entonces si tienes un carajito que está seguramente ganándose su carrera de grandes ligas o intentando una vaina, matándose todos los días, y llega José Ramírez y él puede mandar por encima? Esas son las vainas que yo también siempre he tenido problemas con esos grandes peloteros que llegan al país. O sea, porque tú seas Boa Abreu, o el Guti, o Scooter, que lo hacían mucho, llegaban y tú tenías un carajo que estaba bateando 300, no te pueden sentar, papi. O sea, tú yo siento que tú puedes, si tú llegas es para jugar. O sea, si tú juegas como Ronald, 4, 3 partidos, el 4 no, ok. Pero esa vaina es que no juegas road, ya no estoy ahí, pues. Yo sí me hubiese quejado, entonces no juegues, marico.
El problema con eso es que...
O sea, porque yo estoy bien, porque en República... No, porque en República Dominicana...
Sí, yo sé que es un negocio.
Hotel y estadía. Entonces, es como... En verdad, es peligroso. Tú venir, ejemplo, que él vaya a jugar para las Águilas en Santiago y coge 3 horas para atrás en una carretera de noche, a las 10, 11 de la noche, es peligroso.
Loco, me lo vas a decir a mí que uno de los peloteros más icónicos de Venezuela, a nivel de Venezuela, se murió por un accidente de carro hace como 7 años, José Castillo. No sé si lo habrán escuchado.
No, solo
se mató
eso.
En la noche, José Castillo otro. José Castillo estaba en crecimiento en Anaheim y el otro era jugador de Anaheim. Luego se mata. Es peligroso, yo sé, pero...
No solo eso, loco. Es que cuando los jugadores viajan, loco, ellos no se van en un bus todos juntos. Ellos están manejando ellos
su
mismos.
Carro.
Es una estupidez. Like, de verdad, tú no puedes provide un bus para ellos, un bacano. No digo un bus de la escuela. Porque se atreven a poner un bus de que school bus y poner los peloteros ahí. No.
Bueno,
un bus bacano.
Eury fue con Mauricio a Santiago y Mauricio iba en su jipeta personal con el chofer.
Lo que te estoy diciendo. ¿Qué hace un tipo que manda un bus?
Claro.
Mándale un bus para que ese tipo pueda dormir ahí tranquilo.
Claro,
porque...
Que si se matan, se matan todos.
¡Coño, no!
Diablo, pero que...
¡Mierda!
Ya, bueno, señores, eso fue Tani Boy, nos vemos.
¡Mierda, no! Yo no sino a todo
ya
el equipo.
Loco,
un equipo
ya...
menos, pues. Si el Escogido no existe en la Lidón.
Fue jugando. Antes de irnos rápido, un comentario rápido. MLB The Show ganó Juego de Deporte del Año.
Obviamente, marico.
Thoughts.
Es que es obviamente. O sea, mi comentario fue obviamente. Yo no quise desarrollar porque me da la dilla. Es muy tarde, estamos en diciembre. Pero si tú quitas todos los peos de que yo por lo menos me quejo siempre el gameplay, las huevonas online, los otros modos de juego son muy buenos, marico. O sea, realmente los otros modos de juego son muy buenos. Todo es muy accesible, todo es muy fácil, todo está bien hecho. Road to the Show es lo mismo, sí, pero si es tu primer año en Road to the Show es brutal. Uh-huh. También es que hay una queja que también vi mucho en redes sociales de cómo es posible si esto tiene años así, que es lo que siempre hablamos, el gameplay o el Road to the Show. Claro, pero tú tienes que poner en contexto de que este es un juego de año. Entonces hay gente que empezó este año este juego. Y el año que viene habrá gente que empezó este año. Nosotros hemos jugado esta vaina hace muchos años. No es lo mismo. Pero si tú comparas este año con los otros juegos, sigue siendo el mejor.
Okay.
Para mí es el mejor de lejos simplemente porque es cero pay to win. Y eso para mí es lo mejor del planeta.
Uh-huh.
Ya por ahí gana 100% a nivel online y offline también.
Cool.
¿Tú tienes algo que decir, Yvonne, de eso? ¿De acuerdo o no?
No, yo solo juego a Movie The Show, so I guess.
Ok.
No, a mí me pareció correcto, en verdad. O sea, yo que juego FIFA este año y que no, es que 300 vainas diferentes en FIFA, es lo misma mierda todos los años también. O sea, es lo mismo. No me venga a decir que cambiaron el modo carrera, es lo mismo de todos los años. Lo mismo es tal cual. No, es que ahora se puede ver el partido desde el manager, desde el estadio, o sea, ahí en la grama. Eso no me interesa, loco. Ahora, es como cuando pusieron el podcast en Roto Show, realmente no me interesa. Pero, también lo he dicho mucho, si tú eres una persona americana o sabes inglés y estás en tu Roto Show metido, el podcast por primera vez en tu año debe ser brutal. Si le presta atención, saben lo que dice la gente, lo que tú escuchas cuando Griffith te habla, debe ser una vaina muy arrecha. Lo que pasa es que a mí personalmente no me interesa. Uh-huh. Y ya yo lo vi y todos los años es lo mismo. Pero si eres tu primer año, debe ser brutal, ¿saben? Un carajito de 10 años, imagínate que te haga Griffith porque tú piensas que es directo a ti. Es arrechísimo, marico. Si tú lo pones en ese contexto, en verdad está muy bien hecho. Esa es mi opinión, pues.
Fin de la posición.
Mano, mientras tú estabas hablando de eso, yo estaba como que... Este tipo me dijo de nuevo que yo no voy a llegar a la Grande Liga. ¡Cállate ya!
El viejo.
El viejo de que...
Bueno, pero...
Claro, pero es que también nosotros tenemos una edad ya que cállate la boca. Pero es que tienes que ponerlo... Esto es un juego de niños. Esto no es como que los Duty que lo juegan unos niños. Entonces tú te imaginas unos niños de verdad, un niño que escuche cuando te agarran en el draft, que tú no has llegado muy lejos. Tú de niño te picas así de que de bolas que lo voy a hacer.
¿Y es que por eso tigre?
Es que claro. Por eso estamos quejando, literalmente. Porque nosotros cuando por lo menos yo puedo decir por mi experiencia, cuando yo entré, yo jugaba Roto de Show solamente. Era por eso que yo jugaba Roto de Show. Porque todo era un niño.
Todo.
Y todo se sentía bacán.
El que juega MLB jugó Roto de Show al principio.
Te voy a decir más. Porque aquí hasta, yo creo que aquí hasta los tres jugamos Roto de Show. Y eso que es una vaina que yo siempre digo que no es importante para mí. Pero tú lo pones en contexto. Tú pones ese podcast en español y olvídate. O sea, tú pones esas figuras tuyas, pero hablando de tu idioma. Y yo creo que hasta yo, marico, hasta yo le presto atención al podcast ese año, porque primero va a ser nuevo y segundo son los míos de mi país.
Sí.
Olvídate, marico. Lo que pasa es que también hay muchos de ellos de que están metidos que, ¿quién eres tú? O no me interesa quién coño eres tú. O sea, el que dice que eres malísimo siempre es un bicho muy famoso en Estados Unidos, pero es que a mí no me importa.
Ahora, mira,
pero los Estados Unidos tal vez sí les importa.
Si ellos ponen los comentarios en español, el año que viene se cae el juego. Todo el mundo habla loco.
Para Roto de Show, si ellos ponen lo mismo que están diciendo en el podcast, pero lo ponen modo como cartoon, que venga Griffy a hablarle a mi character, a eso yo te voy a escuchar.
Ah, ok, que tú digas como que tú estés en el dogado y venga Griffy a hablarte.
Exactamente. O que tú estés afuera del clubhouse y venga Griffy. O que esté hablando Griffy, tú sabes, con el micrófono. Tal persona, tú sabes, que diga lo mismo, pero que sea como algo nuevo, un muñequito, un character que represente, claro. Tú sabes, el juego. No me venga con un podcast con una persona normal cuando estamos jugando un videojuego. Póngalo modo muñequito, cartoons, you know.
No cartoons, sino animado.
Eso, anime, there you go.
Peor anime.
No anime, animated.
Es lo mismo, oh, ¿eh? Estás entendiendo, un muñeco, pero... pon un muñeco ahí.
Pero no, sí, yo... Es que es el mejor, marico. La verdad.
Bueno, sinceramente, de aquí vamos a sacar dos episodios. Creo que lo sepan, porque no extendimos mucho.
Bueno, bien.
Marico, así que esta es la segunda parte. Si llegaron hasta aquí, en el segundo episodio, gracias.
Denle like, suscríbanse.
Denle like, comenten. Like. Suscríbanse. Nada, esto es Tiny World Podcast.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.